Si yo menciono el edificio Greenfield, ¿a ustedes qué les viene a la cabeza? Muchos tal vez me respondan, nada, no sé qué es eso. Otros probablemente sepan que es uno de los más cotizados de Montevideo y que está ubicado en el barrio Punta Carretas, en Boulevard Artigas, frente al club de golf. Con ese dato, ahora sí, casi todos recordarán que este edificio fue noticia en el mes de mayo del año pasado. Una noticia policial que no pasó desapercibida. Pese a que el edificio tiene un sistema de seguridad muy complejo, ya que cuenta con 14 guardias, portones y rejas, cámaras de seguridad y porteros que trabajan en diferentes turnos, pese a ello, allí tuvo lugar un robo insólito que dejó perplejo a todo el mundo. Dos ladrones se llevaron dos cajas fuertes a plena luz del día, saliendo por la puerta principal y saludando amablemente al funcionario que un rato antes los había autorizado a entrar. El desconcierto apareció plasmado en distintas notas, en prensa, en radio, en televisión. Durante varios días se informó, se especuló y se esperó la caída de los culpables. Pero como no surgían novedades, al poco tiempo el asunto se apagó. Bueno, ahora, hace poco, algunos de nuestros oyentes nos preguntaban, ¿llegó a aclararse el caso? ¿Qué pasó con el robo del edificio Greenfield? Y la pregunta es muy pertinente. Por eso, a casi un año de los hechos, en perspectiva nos dispusimos a poner al día la información. Comencemos por recordar qué fue lo que ocurrió. El robo se dio al mediodía. Un hombre y una mujer llegaron al edificio Greenfield y tocaron el timbre del intercomunicador ubicado en el portón de rejas. Según contaban las crónicas, la mujer le indicó al portero que era la hija de Novino y se dirigía al piso 19 a ver un apartamento que estaba para alquilar. ¿Quién es Novino? El apellido corresponde a la familia propietaria de la empresa Novino Construcciones, que es la que además levantó ese edificio. Esas palabras, soy la hija de Novino, fueron suficientes para que el portero le abriera, efectivamente, el paso a la pareja. Una vez adentro del inmueble, subieron por el ascensor al piso 19 que habían mencionado, pero desde allí bajaron por la escalera hasta el piso 17. En ese lugar, forzaron la puerta e ingresaron al apartamento de Bettina Echegaray, la víctima del robo, hermana del relacionista público Alfredo Echegaray. De esa residencia se llevaron dos cajas fuertes. Según se supo después, una de ellas estaba vacía y la otra contenía joyas cuyo valor superaba los $100,000. La pareja quitó las cajas sin demasiadas complicaciones. Se estima que la faena les insumió unos 45 minutos. Finalmente bajaron en el ascensor cargando las dos cajas fuertes que llevaban envueltas en frazadas. El portero les abrió la puerta y ellos salieron a la vereda y se fueron caminando como si nada. Todo esto quedó registrado por las cámaras de seguridad. Los videos son nítidos, como pudo comprobarse cuando se divulgaron después en televisión y en internet. Tan claros eran que el portero, que luego dejó su puesto, anunció que denunciaría penalmente a los titulares de varios medios por haber difundido su imagen de manera pública. La familia robada ofreció una recompensa de $100,000 a quien pudiese aportar algún dato. Como era de esperar, recibieron numerosas llamadas de personas que aseguraban haber visto o conocer a los responsables del atraco, pero ninguna de ellas aportó, en definitiva, información útil. ¿Cómo se procedió en el momento? La policía le tomó declaraciones a las empleadas domésticas del apartamento, a los porteros y también a unos operarios que habían trabajado en el lugar unos días antes para desmontar las cajas fuertes a pedido de la dueña. En aquel momento, Alfredo Echegaray declaraba a la prensa que, a su entender, las probabilidades de que el robo hubiera sido entregado eran más que altas.
Más de 14 personas destinadas a la seguridad en uno de los edificios más caros de Montevideo. Personas muy allegadas a mí le fueron robadas dos cajas fuertes y un piso muy alto en Boulevard Artigas frente al club de golf. Esto fue el sábado, 45 minutos después de que se retiraron los dueños de casa. Obviamente les avisaron a los ladrones que entran tan campantes, sin nada, como se ven las imágenes. Abren los porteros, suben y se retiran con las dos cajas fuertes en los brazos, envueltas en las mantas robadas en el mismo departamento con joyas por más de $100,000.
¿Qué novedades hay al día de hoy? Lo único que se puede decir 11 meses después es que el caso sigue abierto. Nos comunicamos esta semana con Bettina Echegaray y ella respondió que no ha tenido novedades. Relató además que cuando ocurrió el robo, Policía Técnica se hizo presente en el lugar y se llevó algunos elementos, entre ellos unas cajas, para trabajar a partir de las huellas dactilares. También retiraron un collar de la dueña de casa, un collar de poco valor, que no quedó registrado en la planilla. Pero nada de esto aportó nuevas pistas. Según la señora Echegaray, unos meses después, cuando consultó por las cajas, en la policía le respondieron que no las encontraban, simplemente desaparecieron. El collar de escaso valor tampoco le fue devuelto, dice que es como si nunca se lo hubiesen llevado, ya que no hay constancia de que lo hayan sacado de la casa. Bettina Echegaray agregó que durante varios meses trató de averiguar qué juez estaba a cargo de la investigación. El comisario de la seccional quinta que actuó aquel día, cuatro meses después, le comunicó a la familia que ya no estaba vinculado con el caso y que todo quedaba en manos de la jefatura de policía de Montevideo. Además dice que se dirigió a distintas autoridades, pero no pudo conseguir información concreta. En noviembre envió una carta, pero tampoco tuvo éxito. Ahora maneja la posibilidad de iniciar una investigación de forma privada y también alguna otra opción.
La única opción que yo creo que me quedaría sería contratar a un constitucionalista para hacer valer mis derechos constitucionales, de que si a mí me asaltan yo tengo derecho que se investigue, cosa que no se ha hecho.
¿Qué se dice del otro lado? ¿Cuánto pudo avanzar la jefatura de policía de Montevideo? Uno de los encargados de investigar el robo en el edificio Greenfield es el comisario Richard Da Silva. Este funcionario nos confirmó que aún no hay novedades, pese a que uno de los ladrones, el hombre, está identificado. Se trataría de un ciudadano uruguayo radicado en Argentina que posee antecedentes penales. Sin embargo, no se ha podido capturarlo. De la mujer, en cambio, todavía no tienen datos. Ante el requerimiento de En Perspectiva, desde el Ministerio del Interior no pudo ubicarse el expediente en su sistema de información, que es donde se registran todas las actuaciones de la policía. Por su parte, el Poder Judicial, según dijo su vocero Raúl Oxandabarat, no posee un sistema informático que permita conocer el paradero de determinado caso en la maraña de los juzgados penales. De todos modos, Oxandabarat aclaró que la actuación judicial recién comienza cuando hay algún detenido.
Ocurre un robo, la policía concurre a tu domicilio, verifica el robo, se hace alguna pericia, le informan al juez y el juez ordena a la policía que investigue. Y cuando la policía determina algún presunto responsable, que se le informe, el juez evalúa la prueba que se tenga en relación a ese responsable y ordena o no conducirlo ante el despacho. Claro. Entonces ahí puede haber o no procesamiento. Esa es la etapa que judicializa el caso, lo cual no quiere decir que el juez no esté enterado.
Otras preguntas apuntaron en su momento al personal del edificio. Algunos de los empleados pudieron haber estado ligados al robo. El comisario Da Silva indicó que no obtuvieron pruebas concretas que responsabilizaran a alguno de ellos, incluyendo al portero que habilitó el ingreso de la pareja de ladrones y después le cerró la puerta. Tampoco Policía Técnica encontró nada relevante, según dijo Da Silva. Ustedes dirán, ¿qué hay de raro en esto que estamos notificando? Seguramente son decenas los delitos que no se aclaran. Bueno, hoy retomamos uno de ellos. ¿Por qué? Porque en su momento resonó por su espectacularidad. Nadie entendía muy bien cómo podía haber ocurrido, pero muchos suponíamos que a partir de los videos disponibles y del testimonio del portero sería fácil de investigar. Bueno, por lo visto, nos equivocamos todos.